los últimos días se encendió la alarma en el sector portuario, marítimo y naval de la República Argentina, teniendo en cuenta la situación geopolítica que nos atraviesa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Tierra del Fuego dejó filtrar la información de que se había cerrado un acuerdo con la empresa estatal china Jiangxi Chemical Industry Group para la construcción de un puerto multimodal en dicha provincia. Claro, uno podría decir, bueno, pero son inversiones integradas, coparticipativas en este caso, ¿no?, entre dos sectores y dos países. Pero claro, Tierra del Fuego es un centro nodal de la disputa geopolítica por su ubicación estratégica, en función de lo que implica el paso hacia el Pacífico, de lo que implica su cercanía con la Antártida y las Islas Malvinas, teniendo en cuenta también que en las islas están los británicos construyendo un puerto de aguas profundas, y también teniendo en cuenta que China es uno de los precursores de la pesca ilegal en el Atlántico Sur. En las últimas horas, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, en su exposición del informe con los diputados, desmintió que esto vaya a ocurrir. Sin embargo, las alarmas siguen encendidas y nadie termina de confirmar o no la información. Lo cierto es que esto abre profundamente el debate en torno a qué tipo de instancia política nos referimos para la defensa de nuestra soberanía en términos generales en el país. Le damos la bienvenida al experto en Atlántico Sur, Malvinas, especialista en industria pesquera, César Lerena. César, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda y le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Muy agradecido por el llamado de ustedes.
El gusto es nuestro, César, para dialogar. Bueno, muchas cosas para hablar, ¿no?, en torno a esto, teniendo en cuenta lo que implica y cómo Argentina termina abandonando permanentemente la tercera posición.
Sí, casi que con la introducción que hizo Gustavo, yo podría ya agradecerle el aporte, no, decirle bueno, que estamos bien encarados, porque primero el título, ¿no?, de la periferia al centro. Bueno, este es un tema que pareciese ser de la periferia y sin embargo es un tema central en la Argentina que no se presta la debida atención. Mire, es extraordinaria la síntesis que ha hecho de introducción, porque efectivamente si se tratase de un puerto ubicado en un riachuelo donde vamos a pescar sábalo o alguna otra cuestión, puede ser, posiblemente no tenga tanta trascendencia. El problema es que para eso deberíamos ubicarnos en la cuestión territorial, insular y marina de la Argentina, ¿no? Empezando por entender que a partir de la ampliación de la plataforma continental argentina y considerándonos un país bicontinental, Tierra del Fuego nos ha quedado en el medio del territorio, no en el fin del mundo. Y precisamente Tierra del Fuego está vinculado directamente a una zona que llamativamente la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, pero que está ocupada por el Reino Unido, no en los 20.000 kilómetros que miden las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwiches del Sur, sino 1.639.000 kilómetros de territorio marino e insular. Entonces, si lo traspolamos para que nos demos cuenta de la gravedad que tiene esto, solo que los argentinos, como se dice, vivimos un tanto de espalda mal, producto de falta de política, ¿no? Si traspolamos esto al territorio argentino, tendríamos que decir que tenemos ocupada la Patagonia, la Pampa, Mendoza, San Juan y Formosa. Ese es el espacio marítimo que tenemos ocupado por el Reino Unido. Bueno, ese puerto está frente a ese espacio ocupado, el primer tema. Mejor dicho, el puerto que se propicia construir a través de una empresa estatal china. El segundo tema es que el Reino Unido no está ocupando ese espacio por proteger a 3.000 habitantes británicos en Malvinas. Está ocupando un espacio absolutamente estratégico de proyección a la Antártida argentina. Está en disputa. Es claro. un territorio de 1,000,000 km² de continente y 1,400,000 km² más de mares que rodean a la Antártida. Entonces, y en tercer lugar, ese esfuerzo está directamente vinculado al paso bioceánico del Pacífico y del Índico. Uh-huh. Y además, con este conflicto evidente de Estados Unidos y China, el control del Panamá en manos de Estados Unidos, la posición de China es evidentemente hacerse de puertos en distintas partes del mundo y particularmente en el paso al Pacífico. Entonces, ese es el escenario en el que se pretende que una empresa china construya un puerto multipropósito. Entonces, esa es, digamos, la mirada macro de la cuestión, ¿no?
¿Cuándo es? Sí.
Después, ahí yo creo, por lo menos desde mi punto de vista, que cualquier empresa de cualquier nacionalidad puede construir todos los elementos necesarios para su logística, es entendible. Uh-huh. Depósitos, cámaras, en fin, todo lo que necesita para su comercio. Un puerto se supone que es un ámbito de entrada y salida de mercaderías. Ahora, una cosa, y habría que preguntarse por qué el interés de China en invertir en la construcción de un puerto, y bueno, es obvio el interés, pero habría que preguntárselo porque no surge de ese memorando de entendimiento. Uh-huh. Porque la Argentina no puede de ninguna manera, no solamente porque está prohibido por la ley vigente de puertos de la 24.093, sino que la Argentina de ninguna manera, y en ningún caso, esta ley, firmada en la época del gobierno de Menem, prácticamente abrió la puerta a la privatización de los puertos. Uh-huh. De hecho, salvo el puerto de Buenos Aires, todos los demás puertos en general se han provincializado, y en algunos funcionan consorcios. A una cosa es que usted maneje, bueno, acá está el depósito, de este lado está el lugar para la estiba, del otro lado los silos, etcétera, y otra cosa es que usted maneje la administración del puerto. Por más que ponga todo el dinero del mundo, eso no puede hacerlo ninguna empresa estatal china, y tampoco lo puede hacer ninguna empresa que podría estar interesada española. Porque fíjese, el principal socio de los británicos en Malvinas son los españoles, y son los que han constituido sociedades mixtas en Malvinas. Uh-huh. Y podrían estar muy interesados en tener un puerto para trabajar el producto de su pesca ilegal en Malvinas. Entonces, no se trata de chinos, americanos, españoles, se trata de que no puede haber un Estado extranjero administrando un puerto, como no podría y no debería administrar ni el mar argentino ni el Paraná, Paraguay. Uh-huh. Esto es una cuestión básica. Ahora, después está la otra cuestión. La cuestión de la producción que se pretende hacer de urea, glifosato, amoníaco sintético, etcétera, es una cuestión también ambiental. Claro. Bueno, tendrán que evaluar primeramente a ver cuál, y eso no surge de realmente el memorando de entendimiento, que es un memorando de tal generalidad y que más bien es una promesa que no deja en claro cuál es el alcance de una eventual relación entre el gobierno de Tierra del Fuego y esta empresa estatal china. Uh-huh. Y es muy importante esto, porque imaginémonos, usted refirió bien, Gustavo, que de ninguna manera ese puerto puede dar apoyo logístico a los 500 buques pesqueros que están depredando el mar argentino. Uh-huh. Entonces,
cuando uno lo escucha hablar, uno piensa indefectiblemente que todavía está vigente y que rige para el puerto de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, a pesar de todo, el decreto 817 del 92, que es el decreto que termina desregularizando la actividad portuaria, ¿no? Y en función de eso, claro, uno piensa, en Argentina permanentemente celebramos que vengan inversiones extranjeras en función de las necesidades que hoy tiene el país, pero no celebramos que necesitamos tener lo nuestro, lo propio. Es decir, en la Argentina se celebra como un acto de soberanía que el Estado termine cobrando peaje en las vías navegables, en la vía navegable troncal del Paraná, y no que no tengamos un solo buque para navegarla. Digo, me parece que hay una costumbre de poner el carro delante del caballo para discutir estas cuestiones, ¿no?
Claro, bueno, la ley 24.093 no puede ser modificada, puede ser reglamentada, pero no modificada. La ley es precisa, en el artículo 6 refiere a que, entre otras cosas, tiene que evaluarse la ubicación del puerto y las cuestiones vinculadas a la defensa y la seguridad nacional. Entonces, como dije, no es un puerto más el de Río Grande. Y podemos entender que algún puerto menor podría estar en manos privadas. Yo entiendo que no, que los puertos operativamente pueden estar en aspectos logísticos en manos privadas, pero la administración general del puerto tiene que estar en manos del Estado. Y lo mismo pasa con la llamada hidrovía. En realidad, la discusión pasa por una cuestión de si el dragado sí o el dragado no. El dragado es una cuestión instrumental, que el administrador sabrá cuál es el mejor recurso para dragar, y si tiene las dragas y está en condiciones de hacerlo. Como bien dijo Gustavo, usted, mire, no, yo soy cotitular de la ley que se firmó, que presentó Pino Solanas en el Senado, y precisamente nosotros buscamos eliminar las asimetrías que hay con Paraguay respecto a la razón por la cual la mayoría de los buques son paraguayos, etcétera, y hay una flota mercante prácticamente inexistente. Entonces, lógicamente, el administrador del río Paraná-Paraguay, pues, es disminuir a su mínima expresión hablar del dragado. Lo que tiene que servir ese río, que significa el mayor comercio argentino a través de esa vía, lo que tiene que significar es ver qué instrumentos utiliza para el desarrollo regional. Y ahí fue importante el rol que tengan las provincias. Porque bueno,
estamos hablando de un mundo que tiende a la multipolaridad, donde algunos nos quieren presentar esto como un hecho novedoso y que puede ser importante para países como la Argentina, ¿no? Ahora, en la puja geopolítica habrá que ver o definir cómo termina esta situación de generar este mundo multipolar, porque si la integración sigue siendo vertical, estamos en un problema. Digamos, no se trata de cambiar de amo, se trata de poder generar soberanía de verdad. Y si nosotros cedemos también entre los chinos, digo, tenemos un problema. China hoy es el mayor productor de buques comerciales, ¿no? El 90% de los buques que navegan en el mundo son de fabricación china. Es decir, monopolizan de cierta forma la industria naval. Por otro lado, tienen intenciones de manejar puertos. Ya han invertido a nivel internacional en distintos puertos. Tienen empresas comerciales de transporte marítimo. Y a su vez tienen intereses también creados a través de la hidrovía, porque cuando estaba latente el tema de la concesión o el tratado de la concesión de la hidrovía, los chinos estaban haciendo lobbies. Digo, uno no va en contra de un país, sino entender cómo tenemos que desarrollar nuestra política estratégica en torno a nuestras vías navegables y nuestros mares, que han sido realmente abandonados en términos políticos.
Sí, exactamente. Sí, coincido totalmente con Gustavo con lo que acaba de expresar. Y que sé que nosotros con ese criterio tendremos que ver con buenos ojos que el Reino Unido esté administrando el puerto argentino, en Malvinas, ¿no?
Claro.
Es un absurdo eso. Eso es inaceptable desde todo punto de vista. El primer cordón, de alguna manera, argentino, significa precisamente los ríos, el río Paraná, Paraguay, Uruguay, y el río de la Plata y el Atlántico Sur es el primer cordón que hace la soberanía nacional y al comercio. Obviamente, entregar los puertos al comercio internacional, como de alguna manera se desprende de este memorando, o mejor dicho, de las indicaciones, de los supuestos beneficios que tendría, que expresa la empresa estatal china, los beneficios que tendría acceder a esta cesión, realmente sería lamentable, sería el fin de prácticamente la autonomía nacional, uh-huh. si es que tenemos alguna autonomía. Uh-huh. Entonces, pensar que el comercio, el manejo del comercio de la Argentina estuviese en manos de chinos, por supuesto que de chinos es muy importante que no esté, pero o de cualquier otra potencia, que estuviese en manos el comercio, es lisa y llanamente transformarnos en una suerte de virreinato. Uh-huh. O sea, ya hemos perdido toda la flota naval, marítima, fluvial. Tenemos congelado nuestros astilleros públicos. No tenemos la debida financiación para la producción nacional, sea privada o pública. Y bueno, ya la entrega de los puertos es prácticamente el final.
Bueno, Argentina no tiene conciencia de que su territorio se extiende también a través de sus aguas, ¿no? Y eso es un problema que uno podría decir es parte de eso que se mencionó como la batalla cultural, ¿no? Porque acá la batalla cultural parece ser que fuera nada más que contra los medios hegemónicos y no entender que hay que cambiar paradigmas en términos de cómo pensamos estratégicamente nuestro propio territorio.
Claro, bueno, exactamente, no podemos más que coincidir, Gustavo, no sé para qué me llama prácticamente.
Porque... no, nos interesa su opinión como especialista, digo.
Le digo sinceramente, estoy impresionado de la profundidad del tratamiento del tema, porque, mire, yo acabo de terminar hace un par de meses un libro que se llama Pesca Ilegal y Expoliación de los Recursos de Latinoamérica, uh-huh. Y el Caribe, ¿no? Y ahí indico, pero fuera de ahí también lo he dicho varias veces, que la Argentina no ha entendido que es un estado marítimo.
Claro.
Es un estado marítimo, tiene mucho más mar que continente. Y entonces, países de menor cuantía o en cuanto al territorio, como España, tienen un interés especial en el mar. Y entonces... No se puede querer lo que no se conoce. Uh-huh, uh-huh. Los gobiernos de turno nos han omitido la presencia del mar y no lo en términos concretos no lo muestran como verdaderamente parte del territorio. Fíjese que la Convención del Mar en la que participó la Argentina refiere a los estados con mar, los llama estados ribereños. Como si en lugar de que el mar está integrado a su territorio, están mirando al mar. Esa es la denominación oficial. Uh-huh. Y la Argentina ha aceptado esa denominación oficial porque esa convención salió por consenso y obviamente los intereses eran fuertísimos. Pero fíjense una cosa muy importante. La Argentina es el país que menor consumo de pescado tiene en Latinoamérica. Uh-huh. Latinoamérica tiene un consumo per cápita de los 10 kilos por habitante por año. África tiene 10 kilos per cápita. Y la Argentina tiene 4 kilos y medio de consumo per cápita por año. ¿Usted cree que eso es casual?
Claro.
Uh-huh. Claro. No se quiere lo que no se conoce.
Uh-huh. Y estamos en crisis... Y ahora entramos en crisis con el recurso, ¿no? Porque aquellos que vienen a saquear nuestras aguas no permiten, por ejemplo, la reproducción de la merluza y ya en el sur hay decretado un estado de emergencia frente a lo que implica esto.
Claro, bueno, eso es otra cosa que van a tener que los responsables de la conducción sectorial del gobierno, no este, sino este, el anterior y... desde hace muchos años, van a tener que responder algún día con estas cuestiones del manejo del recurso. El recurso no nos podemos olvidar que no es un recurso privado, es un recurso del Estado, claro. Provincial y nacional en su caso. y lo único que hace el Estado es concesionar. ¿Usted se imagina teniendo un restaurante que funciona extraordinariamente bien, que lo da en concesión y el señor que lo administra pésimo y ese restaurante pierde crédito, etcétera, y clientela? Bueno, eso es lo que pasa. Cuando usted es el titular del recurso, como es la Argentina, en la concesión debe establecer las condiciones, y la pesca tiene una particularidad que no tienen otras actividades. No solo es una cuestión económica, sino que es una actividad de erradicación poblacional e industrial. Entonces, usted hoy tiene un índice poblacional en la Patagonia de 2 habitantes por kilómetro cuadrado y necesita poblar la Patagonia, porque obviamente es un territorio interesante para estas potencias. Fíjese lo que pasa con, para no hablar de solamente de China, lo que hace Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña, más aún después del Brexit, vuelve a transformarse en una potencia naval.
Claro.
Por lo tanto, para ellos es muy importante tener la Comunidad de las Naciones en los distintos puertos estratégicos del mundo, empezando por Malvinas. Entonces, y China querrá lo mismo, lógico, si no discutimos los intereses de ellos. Lo que tenemos que discutir es cuál es la posición de Argentina frente a ellos.
Son nuestros intereses. César, nos vamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de mencionar el hecho de que hay casos puntuales que reflejan cómo vivimos en términos políticos de espalda a nuestros mares y a nuestros ríos, porque estamos a horas de lo que sería un trágico aniversario, ¿no? Se cumplirían 6 años del hundimiento del buque pesquero Repunte. Para nosotros, que lo hemos cubierto muy muy de cerca, es caro nuestro sentir, pero que demuestra también qué es lo que pasa con nuestra flota pesquera en función de cómo se la atiende y cómo se desatiende a los trabajadores que están en nuestros mares. Y esto también refleja todo lo que venimos hablando en esta charla, ¿no?
Bueno, el Repunte es casi un sinónimo de la ausencia de políticas nacionales. El Repunte es el resultado de la pésima administración del recurso pesquero. El Repunte es el resultado de la pésima administración de la industrialización naval, que permite que buques que tienen miles de años sigan navegando. Esta es la realidad, y que a su vez quienes deben controlar para impedir o salir las embarcaciones no hagan su tarea como deben hacerla.
César, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con usted en esta tarde. Recomendamos la lectura de su libro Malvinas, que nos sirve también como fuente para el trabajo que vamos realizando, y esperamos con ansias este nuevo libro, así que gracias también.
Bueno, muchas gracias a usted, gracias a usted por llamarme, muy amable.
Seguimos en contacto, abrazo grande. Así escuchábamos al experto en Atlántico Sur, Malvinas, especialista en industria pesquera, César Lerena.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.